Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos. Ya ni es la recta final, son los 50 metros finales de una carrera. Habría que proporcionar los 50 metros, lo que queda sobre lo que hicimos. 3 días hábiles para terminar el año, 3 días para acompañarlos con el zorro y el erizo antes de iniciar un receso en enero y a regresar en febrero. Hoy estamos nuevamente aquí, como todos los días a las 21 en Radio Nacional, con Pablo Stefanoni. Pablo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Y con Lucía Rodríguez Bollo, Lalu, buenas noches.
Muy buenas noches, felices de estar aquí disfrutando estos últimos días del año en vivo en Radio Nacional. También invitando a nuestra audiencia, como siempre, a que se contacte con nosotros. WhatsApp 11-65-840870, también Twitter @NacionalAM870, la cuenta de la radio, y @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa.
Y como siempre hacemos este programa, gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y a Marcelo Díaz en la operación técnica. Muy buenas noches a todos, muchas gracias, y por supuesto muy buenas noches a nuestros oyentes. Ayer, como recordarán quienes nos escucharon, hicimos una primera parte de un repaso de los programas de este año y anunciamos que lo vamos a concluir mañana, porque hoy teníamos un invitado en el piso, alguien a quien habíamos querido tener con nosotros y por diferentes razones tuvimos que ir postergando la fecha, no queríamos que se fuera el año sin hacerlo. Un lugar común dice que Buenos Aires es una ciudad que le da la espalda al río. Otro lugar común dice que nuestro país, salvo en épocas de vacaciones, le da la espalda al mar. Tenemos un litoral marítimo extensísimo. Y tenemos, por ejemplo, para darle alguna base empírica a esa mala relación con el mar, un nivel de consumo de productos del mar inexplicablemente bajo en relación con otros países costeros, Chile, Perú, por no hablar de España, de Portugal y ni siquiera, por supuesto, de Japón. Argentina tiene una relación tensa con el mar, no sabe muy bien qué hacer, lo reclama, lo exige, pero no tiene una política marítima clara, pesquera, de protección, de desarrollo del litoral. No se ve una política sostenida a lo largo de los años para que el litoral costero argentino sea a la vez que algo protegido, una fuente de riqueza. Todo es una zona muy brumosa para la ciudadanía. Y por eso invitamos a un oceanógrafo egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA, con un doctorado en Ingeniería Oceánica y Costera en la Universidad de Florida, en los Estados Unidos, especialista en Ingeniería de Costas y Oceanografía Costera. Es decir, esto de lo que hablábamos, especialista en el límite entre el continente y el mar, o el mar y el continente, no en el mar profundo, alejado de la costa, sino en esta zona en la que continente y océano se confunden, tienen bordes difusos. Es profesor de Ciencias Ambientales en la Universidad de El Salvador y de Oceanografía Costera en la carrera de Oceanografía de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Sergio Schmidt, que hizo su doctorado en Estados Unidos, regresó al país en el año 1986, al inicio de la democracia, en épocas en que la carrera de investigador en el CONICET era muy restringida, no había gran cantidad de plazas, no había un sistema científico muy dinámico ni robusto, y entonces, en lugar de dedicarse a la investigación pura, se dedicó a la consultoría y a la actividad privada. Pero luego, con el tiempo, la carrera de oceanografía se abrió en la Facultad de Ciencias Exactas, en la UBA, hubo mucha más demanda de conocimiento sobre el mar, la universidad lo convocó y tiene un pie así como quien se ocupa de la costa tiene un pie en el continente y un pie en el agua, él tiene un pie en el mundo profesional, privado, y un pie en el mundo académico y de investigación. Y eso es muy interesante porque de lo que queremos hablar es de esta ambigüedad entre el mar como espectáculo, entre la playa como lugar de recreación, entre esos lugares que para nosotros son puro ocio, y la visión de quien a la vez entiende cómo funcionan los ecosistemas marinos, cómo se articula el mar con la costa, pero que también entiende todo un mundo de la producción petrolera, ictícola, etcétera, vinculada con ese territorio ambiguo que es allí donde termina la tierra. Así que es un gusto, Sergio Schmidt, que nos acompañe esta noche en el Zorro y el Erizo. Muy bienvenido.
Muchas gracias, buenas noches.
¿Qué es la oceanografía costera?
Bueno, es una disciplina básicamente física. Es lo que, digamos, el programa de la UBA de oceanografía es básicamente oceanografía física. Nos encargamos del movimiento del mar, básicamente, menos de la parte biológica o geológica o química, sino más bien de cómo el mar se mueve. Y eso tiene una gran relación con lo que planteaste al principio, esa interfase.
Esa es la palabra, interfase.
Esa interfase entre el mar y tierra, que es extraordinariamente compleja, es una maravilla de la naturaleza, es una interfase, son las playas, por ejemplo, ¿sí? Las playas uno las ve y ya están más chicas, otra vez más grandes, cambian todo el tiempo. Uno ve un poco a las olas, a las mareas, a los vientos, ¿sí? Ahora, también es una zona de una enorme presión humana, porque, bueno, todos sabemos lo que significa una zona como Mar del Plata, es capaz de decir millones de personas, nuestra costa atlántica, todos los lugares del mundo.
Mar del Plata, una zona que, perdón,
que recibe una gran cantidad de turistas,
claro,
puntuales, no distribuidos a lo largo del año, están ahí un par de meses, ¿cierto? Y producen un impacto ambiental que digamos que compromete de alguna manera recursos, todos estos desarrollos turísticos invaden una zona que es natural. Entonces alteran un poco el movimiento, por ejemplo, de la arena, que parece una cosa un poco abstracta para uno, no se ocupa de otras cosas en la playa más que ver la arena. Pero sin embargo, la arena se deforma todo el tiempo y negocia entre el mar y tierra. Esa interfase es muy delicada y depende mucho del clima, de las olas, de las corrientes, ¿no es cierto?, del viento, porque el viento transporta una enorme cantidad de arena. O sea que esa zona que está ahí es una zona delicada, altamente compleja, y como vos dijiste, tiene una enorme presión urbana. Eso está atado a la contaminación de la zona costera, ¿cierto? Hace pocos días hubo un informe en televisión sobre plásticos en las playas. Fueron algunos universitarios, juntaron los plásticos, los individualizaron, los pesaron, los juntaron, y qué sé yo. Y bueno, evidentemente la cantidad de elementos que no son naturales de las playas es descomunal, realmente descomunal. Nosotros hace un mes salimos con nuestros estudiantes de la UBA a Punta Raza, desde Mar del Plata a Punta Raza, lo hacemos todos los años, y una de mis estudiantes dijo, yo quiero contabilizar cuántos plásticos, más materiales ajenos a la playa hay. Entonces fue una hectárea, fuimos a la compañía y empezamos a contarlo, nos llevamos varias bolsas, una sola hectárea. Eso significa que tenemos una mala costumbre, tenemos malos hábitos con respecto al medio ambiente y lo castigamos. La cuestión es hasta cuándo vamos a seguir castigándolo y qué consecuencias eso va trayendo y no nos damos cuenta. Y qué consecuencias va a tener y que sí ya nos damos cuenta, ¿cierto?
Hay una historia de la relación de la Argentina con su costa, quiero decir, una historia que debe tener que ver con la historia del turismo en el siglo XX, que debe tener que ver con la historia de las pesquerías también en el siglo XX, una historia que no es igual seguramente en la desembocadura del Río de la Plata que en la Patagonia Austral. ¿Cuál es esa historia? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Cómo es la relación de el país con su costa en las diferentes latitudes.
¿Vos te referís a la contaminación o al uso de las costas?
En general, a todo. El uso de las costas y sus consecuencias, ¿no? ¿Qué ha hecho la Argentina con su costa?
Bien. Las costas en la Argentina son enormes, son de una extensión impresionante, son 4 o 5 mil kilómetros de costa. Con distintos escenarios, son distintos escenarios naturales, ¿cierto? Tenemos playas, tenemos zonas de acantilados, zonas de playas con bolos, con cantos rodados, con arenas muy finas, con barros. Es decir, todo eso es nuestras costas, está formando nuestras costas. Cada uno de esos sistemas costeros son más o menos sensibles a lo que nosotros hagamos. De la misma manera que los barros son digamos, recipientes de un enorme valor biológico, que, de hecho, las aves hemisféricas, y de todas las aves que van de un lado a otro, migran.
Los albatros.
Bueno, sí, no sé si los albatros, pero nosotros tenemos una cantidad de animales que nos visitan, los chorlitos, ¿no es cierto?, no sé, los gaviotines, no soy biólogo, okay. El playero rojizo, que es famoso, hay muchos investigadores argentinos que han hecho trabajos realmente extraordinarios con estos animales.
Para esas aves, los barros tienen...
Son fundamentales porque ahí tienen gusanos, digamos, son residentes, hay gusanos, hay una cantidad de moscas, hay una cantidad de elementos que ellos comen, que entonces aterrizan en sus barrios. Por eso, lo mismo que la zona de la Bahía San Borombón, que tiene barro, ¿cierto? Lo que es Mar Chiquita, Bahía San Antonio, que es una maravilla también, en la provincia de Río Negro, donde es San Antonio Oeste y Oeste. Ahí aterrizan estos animales todos los años y vienen a comer. Entonces, ahí nosotros tenemos una relación con las costas que no es independiente de lo que pase en el resto del mundo. Nosotros estamos comprometidos como país a respetar esos espacios para que esos animales coman, se alimentan y vuelvan al hemisferio norte, donde se reproducen y demás. Lo que a mí me ilusiona es ver la cantidad de gente comprometida con estos animales, con estas expresiones de la naturaleza. Viajan, los siguen todo el tiempo de un lado para otro. San Antonio es un lugar donde uno escucha hablar varios idiomas en la época que llegan estos animales, los contabilizan, los atrapan, los anillan, ¿no es cierto?, la cantidad de procedimientos que ellos conocen con precisión cómo se debe hacer para poder seguirlos. Lo mismo ocurre en Bahía San Sebastián, en Tierra del Fuego. Entonces, esos lugares es como que están fuera del poder nuestro. Ahora, hay otras zonas que no están fuera del poder nuestro. O sea, nosotros no tenemos ningún compromiso y nos ocupamos nosotros en forma casera de nuestras costas. Las costas argentinas, las patagónicas, están prístinas, hoy día, están en muy buenas condiciones, con excepción de aquellas zonas que están cercanas a los centros urbanos, o ha habido algún tipo de arroyos que han traído desechos minerales y han comprometido un poco, digamos, la salud de las costas. Pero en general, ¿no es cierto?, están en muy buen estado. Los centros urbanos, especialmente con poca infraestructura, producen un daño enorme, porque se vierte una enorme cantidad de basura entre ellos, desechos cloacales, ¿no es cierto?
Claro.
Y los cursos de agua, naturalmente, como en nuestras pampas, nuestras llanuras, con la agricultura, también liberan una cantidad de fertilizantes. Claro. Las partes de esos fertilizantes que quedan desde ya en los cultivos y otros siguen viaje. Entonces, aterrizan en alguna desembocadura y, bueno, estimulan la flora local, ¿no es cierto?
Estimulan la flora local,
más allá de lo natural, y eso significa que tenemos más flora, ¿no es cierto? Algas, por ejemplo, para un nombre más adecuado, y claro, ya que esas algas mueren en algún momento, el proceso de degradación orgánica requiere una enorme cantidad de oxígeno.
Entonces consume oxígeno del océano y eso afecta
a otras expresiones
consumidoras de oxígeno.
Exactamente. Entonces es una cadena media insoportable, digamos. Algo está realmente mal ahí. Pero sí, también que los fertilizantes no son los únicos. Por ejemplo, el calor, calor. Nosotros tenemos industrias que tienen que refrigerar, toman agua fresca del río, por ejemplo, y la devuelven
a una temperatura.
Eso, digamos, una zona alrededor de la descarga tiene una mayor temperatura, eso favorece el crecimiento de las algas, eso produce una mayor necesidad de oxígeno para la degradación biológica y vuelta al ciclo. O sea que lo tenemos claro, ¿eh? Es decir, no hay mucho que investigar al respecto. Simplemente
es decir, conocemos el modo en el que estamos afectando nuestra costa, sí, sí, en toda la extensión de la costa. La tenemos bien, bien medida, bien evaluada, bien conocida.
Sabemos que es lo que no tenemos que hacer, Alejandro. Nosotros tenemos malos hábitos. Y los malos hábitos no hay que matar a nadie, ni correr a nadie, ni encarcelar a nadie, pero tenemos que dejar de tener estos hábitos, ¿no es cierto? Los norteamericanos en la desembocadura del Mississippi tienen una zona muerta, pero hace décadas, muerta completamente. O sea, no hay vida de ninguna expresión. Y eso tiene que ver con los fertilizantes, que tienen todo el centro de Estados Unidos que descarga el Mississippi. Ya aprendieron, todos aprendimos. Entonces los fertilizantes no pueden ir al mar o a las buenas costas. O sea, sabemos qué pasa.
¿Pero hay algún modo de filtrar los fertilizantes que están en la tierra para evitar que descarguen?
Es complejo porque tendrías que tener muy buenos sistemas de escurrimiento.
Claro.
O sea, yo le digo a mis estudiantes, ojo con el medio ambiente, porque no se trata de abrazar delfines o de desempetrolar pingüinos. Se trata de enormes volúmenes de dinero. Enormes volúmenes de dinero. Entonces, cuando hay un proyecto, hay una reparación de la vida en algún lugar, reparación de un medio natural, todos nos asustamos con los costos que tiene, porque tienen costos astronómicos realmente, o sea, son cosas muy costosas.
¿Y existen, los países tienen política de costas, digamos, específicas, y en ese sentido, ¿cómo estamos nosotros? Hablando un poco de lo que se mencionaba antes, de este vínculo tan ambivalente con el mar.
Bueno, nosotros tenemos, claro, estamos ahí tal cual, es un vínculo ambivalente. Bueno, nosotros no tenemos malas legislaciones. Nosotros estamos mal como país desde el punto de vista ambiental en cuanto al mar. Desde ya que nos podemos quejar, desde ya que podemos encontrar informes que hablen de que hay contaminación acá o allá. Hay organizaciones no gubernamentales que tenemos, hay universidades que tenemos institutos de investigación que se dedican a ver todos estos problemas, desde la pesca incidental a la matanza de aves o a las ballenas. O sea, tenemos una enorme cantidad de profesionales dedicados a investigación de altísima calidad. O sea que información nosotros o la tenemos o podemos conseguirla. La impresión que a mí me da es que esos fondos para la investigación, que podrían tener desde ya origen internacional, pero también de nuestro Estado, ¿no es cierto?, deberían estar disponibles para resolver aquellos problemas, ¿no es cierto?, que están por resolver, y para lo cual tenemos que individualizarlo. Es decir, nosotros, siempre a mis estudiantes les cito el tema de Noruega, porque uno de los problemas que nosotros tenemos son los conflictos. Cuando vamos a resolver un problema ambiental, lo primero que aparece es un conflicto. O sea, o es una empresa, o son los pescadores, o son los petroleros, o son los agricultores y los que cuidan del agua, las ONG, siempre tenemos un lío. Entonces, y no se resuelven los problemas. El mecanismo que yo creo que históricamente tiene la Argentina para resolver estos problemas es político. Es decir, una persona dice, vos tenés razón. Ahora, no se sabe bien por qué, pero lo deciden de esa manera. Los países en los que yo particularmente admiro de cómo se han desempeñado en su relación con el mar son los países del norte de Europa, más que Estados Unidos y más que Canadá y Australia. Los países del norte de Europa han llegado a un estado donde saben cómo resolver conflictos ambientales, y eso es un tema que habría que estudiar bien, que los jóvenes y tal vez los investigadores nuestros y también los políticos vean cómo se resuelven los conflictos ambientales.
¿Cuál es la metodología de resolución de conflictos ambientales de los países nórdicos?
Te voy a poner un ejemplo. Noruega tiene una empresa petrolera estatal que se llama Statoil. Esa empresa justamente creo que
aterriza en Argentina. Vive en Noruega es lo que la que provocó el gran cambio.
Sí, totalmente. Es una empresa manejada por el Estado, ¿no? Ahora creo que desembarca en Vaca Muerta. Sería muy interesante que se hiciera por los estándares que tiene. De todos modos, para no dispersarnos, el Noruega tiene petróleo y tiene pesca. Los dos ocupan el mismo espacio. Ahí hay un conflicto. Los pescadores no quieren ver a los petroleros ni sus plataformas ni sus buques, no los quieren ver ahí, no los quieren ver haciendo investigación científica o desarrollo o ponerse, o explotar petróleo o poner cañería, no les gusta. Por otro lado, los petroleros dicen que ellos tienen derecho a estar ahí, y que los pescadores finalmente se quejan de todo. Bacano. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que la tensión es tan grande que empieza a haber peligros. Peligros en todo sentido, digamos, aparecen las huelgas, aparecen gente que se puede despedir, empresas que amenazan cerrar, las petroleras que dicen, bueno, yo no mando más gas, o no mando más esto, tengo problemas, tengo conflictos. Entonces, la metodología que está escrita y discutida en papers científicos, es una metodología donde el Estado interviene. El Estado aparece en el medio. Entonces los pone a dos. Llama a su grupo de expertos, cada uno de las partes interesadas expone, aparece un grupo de expertos, que los consulta el Estado, y los expertos deciden quién tiene razón, y si no, van a investigación. La investigación, el Estado le pone el dinero que sea necesario, pero le pone el tiempo, y contrata universidades e institutos para que resuelvan ese problema en particular. Ahora, el resultado de todo eso es que sigue produciendo, la industria pesquera sigue produciendo, a veces pierde, a veces gana, y la industria petrolera sigue pagando sus impuestos, el país sigue funcionando. Noruega es un país que funciona. ¿Pero qué es lo que han dejado? Han dejado todos los trabajos de investigación disponibles para todo el mundo. Y eso es de un valor extraordinario para un país como Argentina, que no puede tener esas inversiones, ¿cierto? Entonces hacen experimentos, utilizan laboratorios, van al mar, es costosísimo ir al mar, hacen sus mediciones, y toda esa información va a una serie de publicaciones que a uno, finalmente, cuando las lee, se da cuenta que puede aplicarlas acá en nuestro
mundo. Ahora, ¿no hay una relevancia del contexto especial que afecta a las investigaciones? Es decir, el manejo del Mar del Norte en Noruega no debe ser equivalente ni por las características de la costa, ni del océano, ni de los recursos petroleros o hortícolas, no debe ser equivalente a los problemas que plantea nuestro océano, ¿o sí?
Sí, definitivamente son equivalentes. Son equivalentes. Lo que sí me parece que es razonable el planteo, vos decís, por ejemplo, las especies no son las mismas.
Por ejemplo.
Entonces vos decís, bueno, yo he averiguado cómo se comporta un animal que vive cerca del fondo cuando la industria petrolera le tira algún residuo arriba.
Claro,
nosotros no tenemos ese animal. Tenemos otro parecido, pero no ese. Desde ese punto de vista es reprochable. Pero eso es un trabajo, una tarea para el hogar que tenemos nosotros. Pero la metodología de investigación, los resultados, ¿no es cierto?, de cómo se aplica esos criterios, sí son de aplicación universal.
¿Y los conflictos que hay en nuestra costa son entre pesqueros y quiénes?
Petroleros.
¿Petroleros?
Yo creo que no están manifestados.
Nosotros no tenemos explotación de plataformas.
De pesca, sí, y petrolera también.
¿Y entran en conflicto?
Bueno, yo creo que hasta ahora, yo podría decir que, según mi experiencia, entra en conflicto más bien la exploración petrolera con los pesqueros, pero no la explotación petrolera. Es decir, nosotros tenemos pozos que están produciendo en el mar frente a Tierra del Fuego en el Estrecho de Magallanes. Frente a Tierra del Fuego, los pozos son, creo que son de YPF, y los explotan empresas extranjeras. La francesa y otra chilena. Entonces son los que están produciendo, básicamente que están produciendo. Ahora, los conflictos aparecen cuando la industria va y hace investigación. Y el problema que ocurre en todo el mundo, razonablemente resuelto ya, pero es que para saber lo que hay debajo del fondo del mar, la industria petrolera utiliza sonido. O sea, utiliza métodos acústicos que tienen una fuente en un barco, el sonido se propaga muy cómodamente en el agua, penetra en el sustrato marino, y cuando vuelve con información.
Con información de qué es lo que hay en ese sustrato.
Eso se llama sísmica.
Claro, pero eso a la fauna.
Eso tiene, claro, tiene problemas porque muy cerca de la fuente, ¿no es cierto? Muy cerca de la fuente los ruidos son importantes, porque no los pueden reducir porque si no nos llegan.
Claro.
Entonces, esto no es, digamos, que necesiten más ruido acá que en Noruega o en el Pacífico, digamos, todo el ruido más o menos son todos parecidos. De todos modos, a lo largo del tiempo, eso se ha discutido mucho, en todo sentido, inclusive en los papers. No hay evidencia de que finalmente produzcan, no hay un solo paper, en otras palabras, científico que diga que les hace daño a los mamíferos marinos, que son los animales que más preocupan.
Pero no los espanta, no los hace cambiar de hábitat.
Sí, desde ya. Los animales, sí, hay un efecto, inclusive puede haber un... Hablo de lo que podría ser una influencia letal para estos animales. Eso no ocurre, ¿no es cierto? Ahora sí, los puede sacar de su curso, los puede sacar de su zona de alimentación, claro. ¿No es cierto? Puede interferir sus comunicaciones, porque estos animales
se comunican
acústicamente, claro. y hacen ecolocalización.
Y pueden sacarlos de la zona de reproducción,
sí,
poniendo
señor,
en riesgo.
De eso ha ocurrido.
Sí, hay consecuencias. Sí.
Hay consecuencias siempre y cuando uno permita que eso ocurra, o sea, que los relevamientos se hagan en la época donde están estos animales, ¿cierto? O sea,
claro.
Que para eso la ley prevé los estudios de impacto ambiental que dicen, bueno, ustedes pueden trabajar en esta zona en tal momento, pero en otro momento no.
¿Qué hay en las costas argentinas aparte de petróleo y pesca? ¿Turismo?
Básicamente es turismo, sí. No hay mucho más, hay muchos recursos naturales, porque nosotros tenemos también reservas marinas.
Hay una gran reserva marina que se desarrolló hace no muchos años, ¿verdad?
Sí, bueno, fue una estancia que Monteleón, no sé si te referís a Monteleón, eso está en Santa Cruz. Esa fue donada, fue una estancia donada por una familia muy caracterizada de la Patagonia, y ahí hay de todo, ¿no es cierto?
Estamos hablando con Sergio Schmidt de la Oceanografía de Costas en Argentina. Estamos en el Zorro y el Erizo hoy, miércoles 20, quién sabe ya.
8.
28 de diciembre. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional y regresamos en unos instantes. No se vayan.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
El gobierno convocó a conferencia de prensa para explicar el presupuesto 2018.
Conferencia de prensa del área económico-financiera dada por el gobierno nacional. En la Casa de Gobierno se informó que el jueves a las 8:45 el jefe de gabinete Marcos Peña encabezará una conferencia con los ministros de Hacienda Nicolás Dujovne y de Finanzas Luis Caputo y el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger en el Salón Pueblos Originarios de la sede de gobierno. No se indicó ningún tema específico a abordar en ese encuentro con el periodismo, pero en momentos en que se debate en el Congreso el presupuesto 2018 y otras reformas económicas, en medio de una suba del dólar, los funcionarios podrían definir algunos temas relacionados. Desde Casa de Gobierno, Marta López, Nacional, la radio de todos.
Médicos bonaerenses podrían interrumpir la atención a afiliados del IOMA por el retraso en los pagos.
Los profesionales nucleados en el CEMIVO y la agremiación médica platense reclaman a la obra social por el pago de sus honorarios pendientes.
Desde el IOMA plantearon que ya se están regularizando los pagos y que el viernes previo a la Navidad se hizo un pago correspondiente a la facturación de septiembre.
En tanto, los gremios CETERE y SUTEBA anunciaron para mañana jueves a las 9 una clase pública frente a la legislatura en defensa del Instituto de Previsión Social.
Impulsan en La Rioja la compra local para defender la industria y el comercio provincial.
La presidenta del Centro Comercial e Industrial, Irma Dueñas, indicó que la aplicación de la ley de compras riojano y la eficiente intervención del Consejo Económico y Social serán determinantes para mejorar la situación en esta parte del país.
El Consejo Económico y Social y la ley de compras riojano, que se aplique, que se haga cumplir, porque de verdad, es que preferimos a veces comprar en Córdoba o en otras provincias por la diferencia de precios, pero también a veces gastamos en viajar o los que se están yendo a Chile para comprar un poco más barato. Eso origina gastos, el irse nomás. Entonces, si vamos solamente a comprar, tratemos de dejar ese dinero acá.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Datos del tiempo. En Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, 15 grados 2 décimos, la temperatura, el cielo parcialmente nublado.
En tanto, en Buenos Aires, la actual es de 24 grados 5 décimos, humedad 83%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
Nacional.
Y están en vos, están en mí.
La radio de todos.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Hola, soy María Arese y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón, porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
La vida no es un blog cuadriculado.
Levantemos nuestras copas. Un año nuevo está por comenzar.
Que ganas de un cursillo acelerado.
Vivir, bailar, jugar por jugar.
Y jugar por jugar.
Son nuestros mejores deseos. Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en Mendoza.
Por AM960.
Desde los senderos hasta las cataratas, mientras disfrutás de una gran vista. Nosotros te entretenemos. Verano Nacional, en la radio de todos. Enero, le ponemos música a la noche.
La música sirve para abrazar.
Lunes a viernes, 21 a 22. Silvina Chediek y Esteban Morgado recorren la vida de un invitado
a través de las canciones de su vida.
¿Cómo sería la vida sin música? No tengo ganas de imaginarlo.
Letra y música.
Vengo a hablar de música.
22 a 24.
En la escucha nueva, uno empieza a descubrir otras cosas.
Héctor Larrea y Bobby Flores musicalizan tu noche. Mirá lo que te traje. Las noches de enero. Pasalas en Nacional, la mejor música.
Escucha cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Estás escuchando El Zorro y el Erizo. Estás escuchando Nacional.
Las olas y el viento. Sucundum, sucundum, y el frío del mar, ya la 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 la, el frío de tu alma me hace tiritar. El viento y la arena no me dejan ver. Eres una ola muy pronta a romper. Tiritando, caminando por la playa. Veo la espuma de tu amor desvanecer, y es por eso que he jurado no amarte. Hasta cuando me devuelvas tu querer, las olas y el viento. El frío del mar
pronta a romper, tiritando, caminando por la playa de la espuma de tu amor desvanecer. Es por eso que he jurado no amarte hasta cuando me devuelvas.
Virginia Innocenti y su versión de Tiritando aquí en El Zorro y el Erizo en Radio Nacional.
Mientras seguimos conversando con Sergio Schmidt justamente sobre las olas y el mar. ¿Cómo es el manejo pesquero argentino? ¿Es un manejo sustentable? ¿Es un manejo irresponsable? ¿Es predador? ¿Es...?
Bueno, dos cosas. Nosotros tenemos un instituto, que es el INIDEP, que trabaja todos los años haciendo, digamos, evaluando el desarrollo pesquero para poder limitar las capturas. O sea, eso, si uno ve las estadísticas, muchas veces los pescadores no las respetaron. Pero es un dato muy importante. Me parece que más el problema pasa por el estado de la infraestructura pesquera. La infraestructura pesquera, hasta donde yo la conozco, no es selectiva, es decir, es una pesquera, medio que se llevan todo lo que hay. Entonces, eso produce, por un lado, lo que es la pesca incidental, es decir, que uno busca tal especie y resulta ser que se trae todas las demás porque no tienen mecanismos o dispositivos o herramientas tecnológicas
para seleccionar. Entonces, son mecanismos, dispositivos o herramientas que existen y acá
existen,
no se usan.
Y no se usan, no se usan porque yo creo que sí, es muy fácil, ¿no? Todo esto es muy fácil. Es cuestión de ir a cualquier puerto, al puerto de Rawson, cualquier puerto, y vamos a ver fácilmente el estado de las embarcaciones. Están justo para navegar realmente, ¿no es cierto? Hay pocas nuevas. Y les cuesta mucho a los pescadores mantenerlas en condiciones. Así que eso, imagínate, si las embarcaciones propiamente no están en condiciones impecables, claro, ¿no es cierto? Calculá vos cómo están las artes de pesca, o sea, la claro, tecnología.
Ahora, ¿por qué es eso? Porque uno sabe, yo no sé si la industria pesquera global es próspera, pero si las pesqueras españolas o japonesas vienen a pescar aquí, supuestamente es porque hay productividad del mar suficiente como para producir una rentabilidad en equipos e infraestructuras mucho mejores que las nuestras.
Sí, definitivamente. Es todo un tema en el sentido de que las inversiones no están disponibles. Hay que mejorar las líneas de crédito, tener un programa además, ¿no es cierto?, que se respete y que lo defienda, porque si no, no se hace sustentable la pesca, especialmente la pesca costera. Es muy, muy... Es durísima la vida de esta gente. Uno los ve salir, zarpar, son embarcaciones. El mar argentino es un mar difícil, no es un mar fácil, ¿no es cierto? No es el Pacífico. Este es un mar que se mueve todo el tiempo. Entonces uno ve que la infraestructura que tiene no es la mejor. A veces nosotros hemos contratado barcos pesqueros en algunas ocasiones para hacer alguna tarea, para alguna empresa o lo que fuere, y terminamos comprándole las hélices para que el barco funcionara.
Ah, esa es la condición de la flota.
Por eso te digo que pasan estas cosas. Entonces vos hacés un razonamiento. Cuando vos decís, bueno, yo te compro la hélice, te pago y además te compro la hélice. Pues si no, el barco no zarpa, pues tiene que zarpar con... Si se rompe la hélice, ¿qué hace? Entonces, esa es la experiencia que nosotros tenemos. Y las veces que hemos charteado esos barcos, algunos los hemos rechazado, especialmente mi socio, que se llama Horacio Escurra, que es el especialista en la operación de nuestra pequeña consultora. Él, que es una persona avesada, que diseña barcos, ha navegado y demás, no quería entrar a esos barcos. Dice, no, ya que no se puede. Esto es una verdadera... Es para personas con...
Ahora, entre tanto, eso quiere decir que la pesca costera está dañando el mar, porque si no tiene capacidad
de discriminar... Sí, yo pienso que toda la pesca está produciéndose, y no solamente en Argentina. Yo creo que estamos sacándole más de lo que el mar puede dar, y sin contar aquellos países que tienen las costumbres, ¿no es cierto?, de pescar animales como los mamíferos marinos, ¿cierto?, que también es un problema a nivel planetario.
Son estos países. Japón,
claro, mismo hay países que consideran que se defienden diciendo, mintiendo desde ya, que son investigaciones, cosa que no son, ¿no es cierto? O argumentando que son tradiciones. Esas tradiciones, ¿no es cierto?, son las que de alguna manera permiten que se asesinen 200 delfines en un día. Ahora, esos
200 delfines en un día.
Sí, o ballenas que pescan precisamente los japoneses. Esos temas están generando un conflicto. Es un conflicto entre las ONG y los sensibles de este planeta, ¿no es cierto?, entre los cuales me incluyo, que realmente se hace insoportable ver que esto esté atrás de supuestas tradiciones. Eso es muy lamentable, porque estos animales son magníficos, son extraordinarios, una evolución extraordinaria, y tampoco tenemos tantos. Entonces, a uno le duele porque no hay ninguna necesidad en el fondo.
Digamos. ¿Hay instituciones de gobernanza global sobre los mares?
Sí, sí, sí. Básicamente son comisiones internacionales de protección de ballenas, de mamíferos marinos en general, de tortugas marinas. Nosotros apenas nos visitan las tortugas.
Son de aguas más cálidas.
Sí, tenemos algunas que nos visitan. Yo tuve dos o tres estudiantes que hicieron trabajo con tortugas que aterrizan en nuestras costas. Son muy divertidos y hay mucho dinero para los estudios de ese tipo.
¿Qué vienen? ¿Migran también las tortugas?
Las tortugas vienen siguiendo alguna línea, una masa de agua un poco cálida, y por ahí persiguen algo para comer y se meten, llegan típicamente a la zona de San Clemente del Tuyú, Punta Raza. Llegan ahí y a veces quedan atrapadas por las redes. Son animales que necesitan respirar pulmonar, necesitan respirar, entonces mueren asfixiadas. A mí me ha tocado ir con esos viajes anuales con los estudiantes y ver justamente que estaban sacando una tortuga verde, que no hubo manera de salvarla. Es medio doloroso porque no nos visitan tantas. Es agradable que nos visiten, es muy agradable realmente. No solamente educacional, sino que es agradable verlas, pero nos visitan pocas. Y hay también organizaciones que se ocupan de los delfines, que se ocupan de las marsopas, es decir, hay muchas comisiones.
Esos son los animales que se llaman carismáticos, sí, ¿no? Sí. Los animales carismáticos, las especies carismáticas.
Exactamente, sí. Son las más evolucionadas.
Claro, pero el problema no es solo con las especies carismáticas, sino con las especies que no lo son.
Igual son objetos. Quizás no son carismáticos.
Claro, tal cual.
Pero magníficos.
Sí, magníficos. Son animales magníficos. Uno no puede creer que hayan llegado a ese grado de evolución. Yo envidio mucho a los biólogos marinos que tienen esa proximidad con estos animales. Pero uno no puede creer lo extraordinarios que son. El uso de la acústica, los delfines, las ballenas, las orcas, la manera en que cazan, todo es un tema acústico que lo manejan a la perfección, son realmente extraordinarios. Entonces, cuando uno ve el daño a uno de esos animales, entonces ahí uno se está dando cuenta que lo que estamos haciendo, así, ya no hay vergüenza para dañar, estos animales no hay que dañarlos. Hay una movida grande de las ONG, especialmente motivada por los jóvenes. Mis estudiantes, muchos de ellos, claro, la edad, yo los recibo en el último año y se radicalizan fácilmente, quieren salir a la calle a pelearse con alguien. Pero ese motivo, esa ilusión que tienen es muy importante porque es una fuerza enorme. Bueno, muchos de ellos seguramente que activarán, digamos, tomarán acciones. Y es de la manera en que nos hemos todos dado cuenta de los problemas que había. Desde algún aspecto, nos han advertido que ha pasado, ¿no? Organizaciones del tamaño de Greenpeace, por ejemplo, ¿cierto? Son organizaciones que tienen además técnicos, no solamente discuten o pegan gritos, sino que tienen técnicos y fundamentan sus decisiones y sus comunicaciones. Eso nos ayuda mucho a todos nosotros, porque si no, ¿qué hacemos? El mar es tan enorme, tan descomunal, ¿cierto? La superficie que ocupa, el misterioso que es, ¿sí? Entonces necesitamos toda la colaboración posible. Y es reticente, la colaboración se retasea sencillamente por los costos que tiene.
O sea que estas comisiones no reciben la colaboración que deberían, o que necesitan.
Sí, sí. Ellos reciben fondos descomunales, ¿no es cierto? Pero los costos de las investigaciones son también descomunales. Como decía antes, termino rápidamente, si vos rentás un barco y decís, bueno, yo voy a trabajar en el mar, para empezar, bueno, para llegar al borde de la plataforma necesitas 3 días de navegación, bueno, cada día cuesta $30,000, es decir, entonces, claro, vos empezás a sumar y se suman proyectos que parecen astronómicos, una cosa, los equipos,
¿Cuán contaminados están los mares hoy? No solo acá, sino en general. Se habla muchas veces de
metales... No costero, como decía Alejandro.
No costero, no. Se habla de mercurio, metales pesados, que los peces muchas veces que se consumen están contaminados con eso.
Eso más bien costero.
Eso más
bien costero. Porque el origen del mercurio proviene básicamente de la industria. Y ha tenido que ocurrir un caso extraordinario que nos ha advertido sobre procesos con contaminación, precisamente de mercurio, que fue un caso de los años, en mitad del siglo pasado, fue en una ciudad, un pequeño pueblo llamado Minamata, en Japón. La gente se empezó a caer por la calle, los perros también, los gatos, ¿cierto? Enfermedad, empezaron a morir unas personas, que es lo que está pasando acá, que es lo que está pasando allá. Bueno, finalmente descubrieron que había una industria que dentro de sus residuos tenía un compuesto de mercurio, un metilmercurio. Y eso lo tiraban al mar. El mercurio tiene una propiedad que se bioacumula. Claro. Es decir, que si vos lo ponés al mercurio en un lugar donde hay agua y tejido, va a los tejidos, ahí le gusta estar.
Claro.
En consecuencia, claro, vos tenés pequeños organismos que toman eso, el otro se lo come, entonces se produce una especie de magnificación. Entonces eso finalmente lo comía la gente. Y bueno, con mercurio estaban contaminados, es una enfermedad horrible. A tal punto fue eso, que se la conoce hoy la enfermedad de contaminación por mercurio como precisamente la enfermedad de Minamata. Ahora, eso fue hace 60 años nada más. O sea, el camino que se ha recorrido ha sido muy veloz en medio ambiente. Yo soy la persona ilusionada, yo creo que nosotros vamos a resolver los problemas. Los estudiantes están...
Ahora, por ejemplo, tanto se ha dicho que los fondos de los océanos están repletos de pañales descartables.
Bueno, en parte, bueno, yo no exageraría tanto.
Bueno,
¿no?
Repletos... mucho,
los que han fotografiado muy bien el fondo es un instituto, ¿no?, que está en Monterrey, que tienen cámaras especiales y van a ver qué pasa a 1.000, 1.500 metros, 1.000 metros, y fotografían lo que hay abajo, frente a California, ¿no? Y ahí sí, encontrás sillas, container, cualquier cosa encontrás. Es decir, inclusive alrededor de un container todo un ecosistema desarrollado.
Claro.
O sea que efectivamente los océanos tienen, pero uno no podría, yo no me animaría a decir que están tapados.
¿Pero no se usan como depositarios de residuos?
Bueno, se usaron porque era un hábito. Claro. No nos olvidemos lo que ocurrió con el Támesis, ¿no es cierto? Que también, como Minamata, el caso del Támesis nos enseñó a todos. Ahí tuvo que ver con los desechos urbanos, cloacales, ¿no es cierto? 1850, más o menos, 60, por ahí. No se podía estar al lado del río, era pestilente. La gente derivaba todos los desechos cloacales y de manufacturas al río Támesis. Las piletas, había una canilla en el medio, una canilla pública, digamos. Las napas se contaminaron, pero aparecieron las plagas, digamos, enfermedades terribles, que se resolvieron con cloacas. Por eso el tema de la pobreza del medio ambiente es tan fascinante, porque digamos, si parte de la no administra una comunidad pobre sin cloacas, ¿no es cierto?, sin agua corriente, sin un sistema de escurrimiento por lluvia, sin un espacio pequeño para que entre un camión y administre los residuos, está condenada a contaminar. O sea, vivir la contaminación y contaminar el medio ambiente. Entonces, con una obra de infraestructura, uno mejora mucho las condiciones, pero no solamente para la gente, sino para el medio ambiente, que estará, uno no sabe dónde. Porque gran parte de esos residuos van a terminar en el agua, y en un pequeño arroyo, después en un río, terminar en el mar. Uno no sabe, ¿quién sabe dónde van?
Sergio Schmidt, oceanógrafo. ¿Qué es la oceanografía costera específicamente? ¿Qué estudian?
Bueno, los oceanógrafos costeros se ocupan, para que te des una idea, de espacio entre los 20 o 30 metros de profundidad hasta después de los médanos. O sea, todo ese espacio. Si vos estás en Pinamar, pues mirás el mar, donde hay 30 metros de profundidad, hasta la ruta 11. Entonces, todo ese espacio es de los oceanógrafos costeros. Y se ocupan...
¿Por qué eso es un ecosistema?
Bueno, es una unidad, es una unidad oceanográfica. Tiene que ver básicamente con... de la manera en que se manifiestan las mareas, las variaciones del nivel del mar, las rompientes de olas, que uno las usa para disfrutarse, pero tienen enormes consecuencias sobre nuestras costas, el material que las forma, los médanos significan parte del sistema que sobrevive, es decir, los médanos se alimentan de la arena, el sistema funciona básicamente así. En épocas de tormentas, ¿no es cierto?, las olas crecen y el nivel del mar crece también. Ciertamente que ingresa más allá de la playa donde nosotros nos bañamos. Toma arena de los médanos, la erosiona los médanos y la arena la saca afuera, 100, 200 metros de la costa. Entonces uno puede ir después de una tormenta a la playa y ve que la playa está cortada, falta el médano, y dice, uy, estamos enloquecidos. Con buen tiempo, las olas, en buen tiempo, que son más largas, de longitud de onda más larga y de menor altura, comienzan a atraer nuevamente la arena. O sea, funciona como un organismo. Por eso es tan fascinante. O sea, uno ve, y si esto es producido por las rompientes de olas, simplemente por las características de las olas.
Es decir, que el sistema funciona como un fuelle entre sí. la tierra firme sí. y el mar. Sí. Es un fuelle que, sí. que amortigua el efecto del mar sobre la tierra.
Claro, porque exactamente, porque vos finalmente tenés que vincular dos medios que son totalmente distintos. Es decir, simplemente pone, es muy fácil, pone una ola acá y un pedazo de tierra acá, la va a destruir.
¿Y en el largo plazo las costas son estables o no?
No, cambian las costas por varias razones. Ahora se sabe que el planeta, ¿no es cierto?, cambia el régimen de vientos. Quiere decir que a medida que los vientos vayan, aunque sea 1 o 2 grados cambiando su dirección, las olas que generaron esos vientos van a cambiar su dirección. Cuando lleguen a las playas van a comportarse distintos a las que se dan hace 1000 años atrás. Por lo tanto, van a iniciar un movimiento de arena distinto. O sea que están en una especie de equilibrio dinámico todo el tiempo, cambiando la línea de costa, cambiando las olas. Siempre hablando de costas que tengan sedimentos que se puedan mover,
¿no? Claro. Sí, sí, es rocoso.
Sí, es rocoso, claro.
No. Pero ¿cuál es el ciclo del cambio de del perfil de una costa? ¿50 años, 100 años,
el
500
perfil de la
años?
Costa cambia con el tiempo.
Pero ¿cuándo se hace detectable un cambio? Quiero decir, ¿en qué plazo la configuración varió consistentemente?
Bueno, hay varias escalas de tiempo. Una de las cosas fascinantes que tienen también las costas es que tienen muchas escalas de tiempo. Por ejemplo, las olas tienen escalas de tiempo de segundos. Las corrientes que mueven las olas dentro de la zona de rompientes tienen escala de minutos. El transporte es evidente después de décadas. Y si vos haces una obstrucción, decís, bueno, voy a construir acá una escollera, a ver qué pasa. Bueno, eso en el tiempo de años te das cuenta cómo está deformándose la costa. Los médanos es cuestión de días, se pueden mover en cuestión de días. O sea, son varias escalas de tiempo. La idea un poco de todo esto es, lo que vos mencionaste es una palabra clave, que fue el perfil de la playa. El perfil de la playa cambia todo el tiempo. Si tenés olas grandes, cambian, o sea, cambia una semana.
Sí, 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 sí.
Cambia. Ahora, finalmente, habrá un desplazamiento neto del perfil al cabo de las décadas. Habrá un desplazamiento, claro. Que por ahí es hacia tierra, erosión. Por ahí es hacia el mar, acumulación. Y ahí nosotros vemos, digamos, además podemos analizar si los procesos esos de avance de la playa o retroceso se deben a la nuestra acción humana. O es una acción.
Claro, se puede fijar el médano con plantaciones sí, artificiales sí, y eso en todo sí, caso ralentiza la erosión,
tal cual.
Más difícil avanzar sobre el mar que...
Es tal cual, porque uno de los problemas es que cuando el viento sopla, por ejemplo, nos saca la arena de las playas.
Claro.
Entonces, si vos, de alguna manera, podés construir una pequeña, inclusive puede ser una defensa vegetal, para
integrar
naturalmente al medio, entonces vas a retener la arena. La retención de arena produce médanos sanos. Entonces, en las épocas en que las olas te demandan arena, se la pueden entregar. Porque si los médanos no tienen arena para entregar, o sea, no existen, las olas siguen. Entonces llevan los postes de luz, la cañería, la cloaca, la casa, la gente, cosa que uno puede ver en algunos puntos de nuestra costa.
¿Y qué está pasando con el cambio climático en relación a esta cuestión de las costas, por ejemplo?
Bueno,
se habla mucho de que sube el agua, ¿no? Que suben los niveles
sí,
y que islas en peligro.
Sí. Bueno, con el cambio climático, yo creo particularmente que faltan evidencias para ver qué está pasando con los océanos y el cambio climático. Creo que hasta ahora hay muchas especulaciones respecto al crecimiento del nivel del mar. No es fácil medirlo. Este, es un tema complejo. Pero en cualquier caso, el cambio climático se viene. Las olas van a cambiar. El nivel del mar posiblemente crezca. ¿No es cierto? Los vientos van a cambiar. Y eso va a significar que al aumento del nivel del mar, las olas van a meter más adentro de tierra. O sea que se van a empezar, van las olas, van a avanzar. Es decir, la línea de costa se va a correr hacia hacia tierra. Eso es lo que va a pasar. Acá hay investigaciones, que ya son un poco especulativas porque se está pronosticando a qué va a pasar dentro de 100, 200 años, que ha hecho algunos institutos del CONICET, que han trabajado mucho esos temas, incluso la Universidad de Buenos Aires, el departamento donde está de las ciencias del mar y de la atmósfera. O sea que ahí se hacen una cantidad de predicciones.
Pero son modelos que todavía falta. Son modelos muy complejos,
muy
matemáticamente.
Complejo, extraordinariamente complejos, difíciles de calibrar, además.
Ahora, salió se nos está yendo el tiempo, pero salió un artículo hace algunas semanas acerca del derretimiento de los glaciares como un indicador del cambio climático y como un predictor del incremento del nivel de los mares, con datos muy preocupantes. Amigos, amigas, se nos acabó la noche.
Siempre se corta.
Sergio Schmidt, doctor en oceanografía de costas, muchísimas gracias por la compañía esta noche en el Zorro y el Erizo, en Radio Nacional. Gracias también a Pablo Stefanoni.
Muy buenas noches.
Lucía Rodríguez Bosch.
Un placer, gracias Sergio por haber venido.
Y gracias, por supuesto, como siempre, a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y a Marcelo Díaz, que estuvo en los controles técnicos esta noche. Gracias a todos ustedes. Mañana terminamos el repaso de los programas de este año que iniciamos ayer. Ahora viene el informativo de Radio Nacional, luego cuento con vos.